¿Quién?
No me separes nada, lo voy a involucrar acá. Fernando Burlando, el sí. abogado. Fernando, ¿cómo sí. estás? Buenas tardes, no separo nada. Te meto en el tema cinematográfico también. ¿Cómo sí. estás? Soy Adrián Noriega con todo el equipo de Nunca es Tarde.
Adrián, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Buenas tardes.
Bien, bien. Ya nos metemos en el tema serio, pero vos sos sí. más o menos de mi generación, así que ¿te acordás de Volver al Futuro?
¿Cómo no?
Claro.
Y... uno de los mejores clásicos de la historia cinematográfica, sin lugar a dudas, ¿no?
¿Sos de ver pelis, te gusta el cine? ¿Qué es de la vida de Burlando fuera de los temas judiciales? ¿Qué te gusta hacer?
Me gusta mucho la ciencia ficción, mucho.
Ajá.
Leo de todo, leo sobre todo para nutrirme, para mi laburo de la historia universal, ¿no? De la historia universal y todo lo que tenga que ver con la literatura universal. Pero la ciencia ficción es algo realmente maravilloso, ¿no?
Ayer estuve leyendo Estoicismo, de Marco Aurelio. Ayer estuve repasando el Sermón de la Montaña de Jesucristo. Te cuento cosas, a ver si... Y recién hablé de la teoría de cuerdas, por esto de los viajes en el tiempo y demás. ¿Algo de todo eso has visto o no? ¿O vas por otro lado?
Realmente me nutro de todo porque siempre... Como estrategia de comunicación, cuando nos toca, que nosotros tenemos asiduamente juicios orales, nos nutrimos de esas cosas maravillosas de la historia y de la literatura universal. Y no nos quedamos, obviamente. He utilizado infinidad de historias y de cuentos y de relatos bíblicos. Obviamente la historia argentina también es algo maravilloso para utilizar, para dar ejemplos de evidentemente qué drama transita hoy cualquier persona que tiene un problema judicial y sea juicio oral, y si no lo invento yo. Hubo juicios orales donde realmente que yo quería demostrar que a veces la justicia acomoda las cosas a su medida o a su justa medida, cosa que tendría que ser al revés. Y por ejemplo, en algún momento se me ha ocurrido decir que había un célebre, mirá lo que dije, ¿no? Esto lo dije en un juicio muy conocido.
A ver.
Un célebre asesino de nuestra historia que se llamaba Procusto.
Uh-huh.
Precisamente yo asimilaba lo que había hecho la fiscalía a este hombre, a este asesino, que ponía a todas sus víctimas dentro de una vasija construida con piedra y que las cortaba para que precisamente poder esconderlas dentro de esa vasija. Ese se llamaba Procusto. Entonces, a partir de ahí empecé a decir que era una actitud procustiana. En realidad no es nada, ¿entendés? Era un invento mío.
Sí, claro, bueno, claro.
Pero para esto, ¿qué hice? Logré captar la atención de tres jueces que realmente, no sé si sabían o no sabían que todo esto era un cuento mío, pero... fijaron la atención, no te miento, más de 45 minutos en esta historia y en todo lo que había acomodado la fiscalía para mostrar algo que no era real.
Pero algo tenías de historia, porque Procusto existió en la mitología como el hijo de uno de los hijos de Poseidón.
Bueno, muy bien, pero acá Procusto era un célebre asesino.
Claro.
¿Entendés? Utilicé solamente el nombre.
Claro, pero te quiero decir algo, Procusto...
Dos personajes totalmente diferentes.
Pero... tanto Procusto como su hermano Sinis eran bandidos y asesinos también, ¿eh?
Sí, bueno, algo había. También una vez utilicé a Jeremías Jackson en otro juicio también muy conocido. Y Jeremías Jackson era una persona que estaba internada en un hospicio y precisamente yo quería hacer una simetría con muchos testigos que... tenían una gran pasión y una gran devoción, precisamente en este caso, por la víctima. Te voy a decir cuál era el... Mejor dicho, te lo voy a decir al final cuál era el juicio.
Sí.
Entonces, este Jeremías Jackson, que estaba totalmente loco, que se pensaba que era Napoleón y que había estado en Waterloo, precisamente lo que hicieron en el hospicio fue someterlo a la máquina de la verdad.
Uh-huh.
¿no? La máquina detectora de mentiras. Uh-huh. Y precisamente, al tipo, cuando se lo trata de orientar, primero le colocan todos los alambres para tenerlo conectado y ver cómo funcionaba cerebralmente y su corazón, cómo, qué tipo de respuesta daba, y le preguntaban, bueno, ¿cuándo había nacido? Le informaban que se llamaba Jeremiah Jackson, y obviamente la máquina de la verdad informaba que el tipo estaba diciendo la verdad, cuando se lo orientó y se le preguntó quién era. Pero antes se lo había orientado y se le había manifestado que era Jeremiah Jackson. Se lo lleva al momento donde él pensaba que era Napoleón, y de golpe y porrazo empieza a decir que era Napoleón y empezó a hablar de Josefina y de Waterloo, y precisamente la máquina, detectora de mentiras, lejos de detectar una mentira, por la gran convicción que tenía esta persona, que estaba totalmente desquiciada, precisamente indicaba que Jeremiah Jackson, cuando decía que era Napoleón, estaba diciendo la verdad. Bueno, eso es lo que me pasó en un juicio, cuando los testigos, víctimas de las pasiones y de las emociones, yo no quería pedirles el falso testimonio, sino quería decir que a veces el amor, la intensidad emocional hace que uno vea cosas que no han sucedido. Eso yo lo utilicé en el juicio de Rodrigo con 7 testigos que vieron un hecho totalmente diferente a lo que relataron los peritos. Y obviamente Jeremiah Jackson es toda una mentira, era un invento también mío.
Qué lindo. O sea que vos tenés que venir un día...
Yo me lo creí.
No, pero claro, pero Fernando, vos tenés que venir un día a la radio y hacemos el streaming también y todo... tenemos que hablar de otras cosas, no siempre de los quilombos legales.
Sí, es hermoso.
Tenés que venir a hablar de la... como estoy comprometiendo al aire, acá Maipú 555, Radio Nacional.
¿Cómo no? Va a ser un placer.
Bueno,
un
te venís placer. A tomar un cafecito un día y...
Seguramente voy a salir con un aprendizaje, así que cómo no voy a decir que sí.
Qué lindo, qué humilde además. Bueno, te llamábamos en realidad, pero este es un programa así raro. Por el caso de Loan se cumple un año. Yo escuchaba a su mamá que hablaba de su instinto de madre en estas horas, diciendo que ella cree que está vivo el nene. ¿Vos también, de acuerdo a lo que trabajaste en la causa, Fernando?
Mira, hasta que nosotros mientras tuvimos intervención en esa causa, antes de que nos echen a las patadas.
¿Por qué te echaron a las patadas?
Yo a Loan lo sentía muy cerca, realmente, creía que estaba muy cerquita de él, creía que podía llevárselo a los papás. Bueno, a ver, es una provincia muy difícil, hay una gran corrupción, creo que la justicia fue un verdadero desastre, en todo sentido, cómo actuó, cómo trabajó, las no respuestas, que directamente eligió obtener, fueron muchas cosas, y obviamente un poder judicial que no quiso meterse en una pista que también valía la pena seguir, que era la pista política, porque la pista política no es que fue un invento de Burlando o las partes, sino que la pista política se cruza desde el momento en que la llevan a la Udelina, a una fiscalía, en un horario inapropiado, en condiciones realmente muy, muy extrañas, y le hacen decir que esto fue un accidente, y sale el
gobernador. ¿Pero porque la política está metida en la trata de niños, o porque detrás de eso también se da el tema drogas? Es raro eso también.
Mira, te digo algo, yo no sé, pero sí que había que investigarlo. Y sí sé... que a los papás les dije, no se junten ni con el poder político, ni se junten con ninguno de los, a los papás y a todos los chicos, sobre todo a quien más tenía contacto conmigo, que era uno de los hermanos de Loan, les pedí por favor que no se junten con ninguno de los sospechosos. Obviamente que a partir de reuniones entre ellas con el poder político, con el gobernador, a mí me pegaron una patada, imagínate dónde. Yo hice mucha inversión, Adrián, en esta causa, moral, ética y económica. Éramos más de 14 personas, 12, 14 y tal vez más personas de este estudio, más técnicos, por otro lado, que no los estoy contabilizando, que estábamos a disposición de, de esta familia. Nadie, solamente burlando, ofreció dinero de su patrimonio para una recompensa. Es cierto que el Estado, sí, el Estado, a través de las autoridades nacionales, ofrecieron 5 millones de pesos, Adrián. Y cuando yo escuché eso, ofrecí 50 mil dólares para quien me traiga datos certeros para encontrar a Loan con vida. Después dupliqué a 100 mil dólares. Eso era dinero mío, no era dinero de nadie, ni dinero donado como recibió la familia, que no me lo ofrecieron a mí para sumar a lo que yo ofrecía como recompensa por datos, obviamente datos que nos permitan llegar a Loan, ¿no? Yo no vi nunca nada de eso después, y creo que estos padres se han perdido, si su interés era realmente llegar a la verdad, se perdieron esa posibilidad en un lugar que desde todo punto de vista es hostil para saber la verdad.
Pero seguís pensando que el nene vive en algún lugar.
Hoy te digo que no sé, pero hasta que me fui yo tenía la esperanza de llevárselos de la mano a los papás. Te soy franco. O sea, yo más de una vez imaginé a Loan que me daba la mano, me lo entregaban y yo se lo llevaba a los papás. Con plata, sin plata, no me importaba.
Oíme, Fernando, y hoy tenés dudas porque pasó mucho tiempo, decís.
Y hoy pasó mucho tiempo, se dejó... Mirá, las investigaciones de estas características son fundamentales en los primeros momentos, como en casi todas las investigaciones. Los primeros momentos son aquellos que a vos te permiten, primero, dar con la víctima de ilícito, tratar de llegar a la verdad fácilmente... Pero vos imaginate, habían pasado días y días, y ni siquiera le habían tomado declaración a los vecinos, la abuela de Loan, que era el lugar donde se desapareció Loan. Entonces, si vos no le tomás a los vecinos, a los campos linderos, no haces un rastrillaje, no solamente de hecho en el lugar, sino también un rastrillaje intelectual, tomando y recibiendo declaraciones testimoniales y levantando todo tipo de elementos que te puedan orientar la investigación. Y acá, eso, yo no sé si por desconocimiento, por torpeza, por desidia, por ineptitud, realmente no sé por qué, pero acá no se hacía nada. Nosotros le pedíamos a los fiscales, a los jueces, a la juez, medidas de prueba, y de pronto la jueza nos decía que el responsable de la prueba era el fiscal, y así viceversa, se iban tirando la pelota. ¿Y qué era lo importante? ¿Quién era responsable de eso o encontrar a la criatura?
Tengo una pregunta. La familia... A ver, vos defendías en su momento a los padres, o sea, representabas...
Yo representé a un hermano y a... Si mal no recuerdo, a la mamá, me parece.
Y a la mamá. Te hago una pregunta. ¿Vos crees que la familia y sobre todo la figura de la abuela son inocentes? Porque lo que se decía era que por allí había familiares involucrados en la entrega, digamos, de que allá es bastante común...
Ver. Adrián, para hablar con claridad, es muy difícil dar una respuesta muy concreta y concisa, porque parte de los detenidos son familiares de Loan, ¿está claro?
Sí.
Parte de la gente que está detenida y que se le acusa de esta sustracción son familiares, son los tíos de Loan, algunos. Y son gente muy cercana, amigos de la familia muy cercanos, ¿viste? Esos amigos donde uno a veces se dice compadre o se dice... De una manera ya adopta terminología familiar. Entonces, ahora, yo cuando llegué, de alguna manera entrevisté al padre, porque no tenían buena comunicación, ni lo que había visto me parecía muy muy nutritivo. Entonces, primero senté al papá, luego la senté a la mamá. A ver, son... del interior, donde tal vez los lazos familiares no son los mismos que lo que uno piensa familiarmente internamente. ¿Entendés? A ver, a mí en Luisa no se me escapa un minuto. Allá viven de otra manera, viven con más libertades. La iglesia le da una gran mano a las familias. ¿Entendés? Los chiquitos son familias muy, muy numerosas. Y el comentario generalizado allá era que estas cosas realmente pasaban. Esto era generalizado, donde íbamos, 9 de julio, Goya, donde íbamos, la gente estaba enojada con toda esta situación, muy molesta, y fíjate que a partir de la baja en la exposición de este caso, del caso Lován, la gente está más lejana también del caso Lován.
Claro.
Porque eso también, dentro de lo que son los protocolos, en contra de lo que es la trata, es una ventaja la publicidad. Es una ventaja lo que hacen ustedes los comunicadores. Y acá se hizo todo lo posible para bajar decibeles en la comunicación. Obviamente, seguramente molestaban, el control del medio de comunicación molesta a los jueces, molesta a los políticos, molesta.
Sí, claro.
Son molestos,
sí,
y yo también.
Sí, sí, claro que sí. Claro, cuando hay injusticias, todo lo que esté en torno de la justicia es molesto. Es así de simple, ¿no? Ya sea un estudio de abogacía o un medio de comunicación.
No sé, Adrián, no se bancan el control, que es el control institucional, porque, a ver, cuando vas a un juicio oral, hay un sector que está precisamente dispuesto para el público. Eso habla de la publicidad que tienen que tener los actos y del control que tienen que tener los actos de los jueces y de las distintas partes. Bueno, algunos jueces, políticos tampoco lo entienden. Pero acá las cosas no se pueden hacer escondidas. A mí, en lo personal, me hubiese gustado, ver una jueza que se manchaba las piernas en el barro buscando a Lován, o un gobernador que haga lo mismo.
Sí,
me hubiese gustado ver eso.
Sí, otro compromiso. Querido Fernando, te espero cuando podamos coordinar para que te des una vueltita por aquí y sigamos hablando más de la vida. Espero no tener ningún quilombo, pero si no, me encantaría que fuese mi abogado. Me parece que es un buen tipo.
Un compromiso, compromiso para ningún... Ojo, no va a existir ningún problema.
Perfecto.
Pero... esto es tener un problema es como, ir a un hospital.
Sí.
Uno no quiere entrar, pero en algún momento le toca.
Sí, es verdad. Te mando un abrazo, Fernando, cuídate.
Un abrazo.
Fernando Bulrando, que fue abogado, ¿no?, en el caso Lován, de la mamá, que en estas últimas horas dijo: yo sigo pensando que mi hijo en algún lugar está vivo.